Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Le vamos a dar lectura al capítulo 4. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a meditar en los versículos del 27 al 38. Dice estos versículos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos a meditar estos versículos y el tema es el deleite de Cristo. El deleite de Cristo. ¿Por qué el deleite de Cristo? Hay varias cosas que Dios ha provisto al hombre para que disfrute. Una de ellas es un deleite tener buena salud. Es un deleite estar saciado de sed cuando se tiene mucha sed. Es un deleite poder saciarnos de alimento cuando hay hambre. Y específicamente cuando pensamos en la cuestión de la comida y de ser saciados de alimento, mucho de nuestra vida gira alrededor de la comida. La Biblia dice que el hombre trabaja porque pues, su boca le estimula para saciar su hambre. Y si analizamos nuestra vida, pues gira alrededor de 3 veces que comemos al día y algunos más veces. Y mucho de nuestro trabajo pues está enfocado a la cuestión de conseguir el alimento físico. Un asunto importante de esto es que Dios pudo habernos hecho como las vacas. Las vacas comen pasto y más pasto y pasto, y con eso tienen para estar bien. Bueno, se les da un poco de sal, pero y algún otro complemento alimenticio, pero básicamente no hay gran variedad en su comida. Pero Dios quiso hacer en el hombre algo distinto. El hombre, si pensamos solo en la cocina yucateca, ¿cuánta variedad hay? Y podemos comer frutas de diferentes sabores. Podemos comer cocina solo en nuestro país, una gran variedad de platillos, y poder experimentar deleite. Y si pensamos en la cocina internacional, pues es innumerable cómo Dios quiso dotarnos de un deleite en el comer. Y es importante que podamos reflexionar y damos gracias a Dios porque aquellos a quienes Cristo nos ha dado vida, podemos reflexionar en que nuestras necesidades temporales y materiales apuntan a una realidad mayor. Y aquí el Señor Jesucristo el pasaje está narrando cuando sus discípulos se van justamente a comprar de comer. Y ya estudiamos todo el encuentro de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Cuando ellos llegan, ellos insisten en algo con el Señor. La mujer termina de hablar, se va, deja el cántaro, y ellos empiezan a insistir en algo con el Señor, y es que dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Los discípulos estaban enfocados en una cuestión legítima, comer para alimentar su cuerpo. Uno de los deleites de la vida es cuando participamos del alimento. Y sin embargo, el Señor hace referencia a algo usando una realidad temporal para enfatizar que había algo en el cual él hallaba deleite, mayor deleite que el que se puede hallar cuando abunda la comida y la bebida. Uno de los salmos dice, alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano. Y el grano hace referencia que había para hacer el pan y su mosto. Sin duda, la alimentación del cuerpo físico nos nutre y nos trae un disfrute, un deleite. Pero el Señor está comparando aquí que Él tenía un deleite mayor. Hay algo mayor. Y el deleite de Cristo, este versículo nos enseña una primera cosa, que es el deleite de Cristo no era conocida por sus discípulos. Y el Señor se los dice con todas sus letras. Les dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Cristo hallaba su mayor deleite. Y su mayor deleite era algo, pues que Él está diciendo, el Señor Jesús, ustedes no saben cuál es mi mayor deleite. ¿Cuál es la razón que los discípulos no sabían? Los discípulos hasta ese momento habían tenido cierto grado de luz. El Señor está obrando en sus discípulos. Unos han visto con mayor claridad, otros no han visto tan claro. Natanael ha visto y ha dicho que eres el Cristo, eres el Rey de Israel. Felipe trajo a Natanael. Pero va a pasar el tiempo y Felipe va a terminar diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. A Nicodemo. Nicodemo, Dios está obrando en su vida y está trayendo luz. Muchas veces nosotros pensamos que aquella gente que vivió en ese tiempo fueron más privilegiados que nosotros. Y en cierto modo tuvieron un privilegio. Pero tenemos un mayor privilegio y tenemos una mayor responsabilidad, porque tenemos mucha más luz que la que ellos tenían en ese momento. Ellos no sabían cuál era el deleite del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la razón que ellos no sabían? ¿Y cuál es la razón que aunque nosotros tenemos mayor luz, Y sin embargo, la manera en que Dios nos trae a luz es también gradual. Como dice la misma Escritura, la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y a pesar de esa luz, nosotros necesitamos escuchar. Porque a pesar de que ya se nos trajo luz, solemos olvidar. Solemos, como dice Pablo, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, también vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en verdad solemos olvidar aquello que Dios ya nos está mostrando. Y he ahí la necesidad de constantemente estar escuchando la palabra revelada y poder estar escuchando el Evangelio. Porque el Evangelio es esa luz que resplandece, es esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Y necesitamos vez tras vez venir a esa luz. ¿Cuál era la razón que ellos no sabían cuál era el deleite del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la razón de que la humanidad no sabe cuál es el deleite del Señor Jesucristo? Cuando ese deleite del Señor Jesucristo es el deleite que debe experimentar la humanidad, es el deleite que Adán y Eva hallaban en el Señor. ¿Cuál es la razón de que la humanidad no sabe? Y la razón es el engaño del pecado. El engaño del pecado que nos hace creer que nuestra realidad es solamente material y física. Y nos lleva a buscar deleite en el aquí y ahora. Y tristemente, intentando de una manera frustrante hallar en las cosas creadas lo que solo Dios puede proveer. La razón es nuestra rebelión contra su voluntad decretiva, que nos hace muertos en delitos y pecados, con vida física, pero sin vida espiritual. Como Jesús le dijo tanto a la mujer, los que adoran, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Si no naces de nuevo, no puedes adorar, porque tienes vida física, pero no tienes vida espiritual. Como el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Naces con vida física, pero naces muerto espiritualmente. Cuando leemos el pasaje en Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos la narración de este hecho en el cual se perdió la razón del deleite verdadero del hombre. Dice la Biblia así en Génesis 3, 1 al 9, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí está la voluntad decretiva de Dios. Dios había mandado al hombre no tocar ni comer de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y el engaño del diablo y sus mentiras. Dios los había hecho a imagen y semejanza de Dios. Les estaban ofreciendo algo que Dios ya les había dado. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Empieza a cambiarse la mirada, empieza a buscar el deleite en la criatura. El deleite que se hallaba en el Creador, empieza a mirar que el fruto era, dice, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa es la razón por la cual los nacidos de Adán no sabemos, y en ese momento sus discípulos, a pesar de que tenían cierta luz, no sabían cuál era el deleite que debió experimentar el primer Adán, pero fracasó, y el deleite que el segundo Adán estaba experimentando. Ese deleite de vivir en la voluntad de Dios, ese deleite de cumplir la ley de Dios. Recordemos que la ley de Dios es sus mandamientos, y sus mandamientos es la expresión de su carácter, o sea, es su gloria. Se glorifica a Dios cuando se vive en sus mandamientos. Otro pasaje que nos habla de este asunto es Romanos 1:18 al 32, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría, el buscar en las criaturas lo que solo se encuentra en Dios, el rendir el culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, entenebrecida su mente, su razonamiento. Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. La lista final que describe al hombre es un hombre que está todos los días haciendo todo lo contrario a la ley de Dios, desobediente a los padres, lleno de injusticia, de engaño. La ley de Dios, la gloria de Dios, la ley es la expresión de su carácter. Llama al hombre a no cometer adulterio, porque Dios es fiel. Llama al hombre a hablar verdad, porque Dios es verdadero. Llama al hombre a no robar, porque Dios es dueño de todas las cosas. Y cada uno de los mandamientos de Dios, así como Adán y Eva se rebelaron contra aquel mandamiento, no vas a comer ni lo vas a tocar, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y toda su descendencia nace muerta, aborrecedora de Dios, aborrecedora de la voluntad de Dios, sin hallar deleite en Dios, buscando el deleite en las cosas creadas antes que en el Creador. Esa es la razón por la que los discípulos, a pesar de que habían tenido ya un encuentro con el Señor Jesús, Dios les estaba trayendo, Cristo los estaba trayendo gradualmente a la luz. Y en ese momento Cristo les dice: tengo una comida, tengo un deleite, hay algo en el cual se deleita mi alma y ustedes no saben, no lo conocen, no conocen el deleite de mi alma. Pero la Escritura aquí nos enseña también que el deleite de Cristo es revelado por Él a los suyos. Cristo revela a los suyos cuál es su deleite. Cuando el Señor les dijo una comida que ustedes no saben, ellos empezaron en sus mentes empezaron a imaginar y empezaron a cuchichear entre sí y decían, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído, versículo 33, alguien de comer? Quizá estaban pensando, bueno, estamos apurados para que el maestro coma y resulta que ya le trajeron su comida y él ya comió. Y el Señor, que conoce los corazones y sabía qué era lo que estaban cuchicheando, el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo está revelando a los suyos, está trayéndoles gradualmente a luz y a mayor luz, y en este momento el Señor Jesucristo les dice, mi deleite, mi comida, lo que yo disfruto es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el deleite del Señor Jesucristo. Él está revelando a los suyos y Él nos ha revelado y necesitamos constantemente volver a recordar y volver a escuchar cuál era el deleite del Señor Jesucristo. En el Salmo 40, versículo 8, que es un salmo profético, es un salmo que habla del Señor Jesucristo, al llegar al versículo 8, el Salmo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ahí podríamos poner la palabra, el hacer tu voluntad me ha deleitado. Mi deleite está en hacer tu voluntad. Y tu ley, el carácter de Dios, su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está en medio de mi corazón. ¿Sabe? Era un placer, era un deleite del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se deleitaba en complacer al Padre, en hacer la voluntad del Padre. Así como el Padre hallaba complacencia en su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El escritor del Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, explica el versículo que acabamos de leer en el Salmo 48. En Hebreos 10, 7 al 10, dice el escritor bíblico, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, hablando del Señor Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y está haciendo referencia a ese salmo. Y el Señor Jesucristo hallaba deleite en hacer la voluntad de su Padre. Ahí era su gozo, era su deleite. Quiso bendecir a un pueblo con su deleite. No era su deleite por causa del pueblo, sino por causa de su amor al Padre. Y resultó en una bendición para su pueblo. Él siempre en la tierra tuvo como prioridad hacer perfectamente la voluntad del Padre. La ley estaba en medio de su corazón. ¿Sabe? Los discípulos no tenían claridad. Los discípulos no sabían. Pero el Señor les está revelando a dónde está el deleite. Y el Señor les está mostrando también que Él es el único capaz de deleitarse en eso y poder llevar a su pueblo a la capacidad de poder deleitarse en la voluntad del Padre. Sin Cristo no hay posibilidad de hacer la voluntad del Padre. Sin Cristo no hay ser humano que pueda cumplir la ley de Dios. Todos los nacidos en Adán, lo único que hemos hecho es quebrantar todos los días la ley de Dios. Pero Cristo tenía como el gozo de su corazón y cumplió la ley. Cumplió tanto la ley con sus mandamientos preceptivos, muy conocidos como los 10 mandamientos, que los nacidos en Adán lo único que hacemos es quebrantarlos todos los días de nuestra vida. Él los cumplió a perfección, pero cumplió también la ley ceremonial. Él era el Cordero y él quería acabar la obra que el Padre le dio para que hiciese. Y él en la cruz dijo, consumado es. Y en esa voluntad que él cumplió es que el pueblo de Dios es santificado, una vez y para siempre. Ahí está el verdadero deleite, en hacer la voluntad de su Padre, de una manera perfecta, porque él le creyó a su Padre sin nada de incredulidad. Él, estando allí en aflicción, clamó al Señor y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Cuando él enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el propósito de la oración para el creyente es no imponer la voluntad humana a la voluntad de Dios. No es la oración una herramienta para intentar forzar a Dios a hacer algo que nosotros queremos que Él haga. La oración es para alinear nuestros corazones con su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lamentablemente, mucha gente que no les ha resplandecido la luz de Dios creen que su voluntad es la que es buena, agradable y perfecta, porque sus oraciones intentan imponer a Dios que Dios haga lo que ellos quieren antes que expresar el deseo de su corazón y decir, esto es lo que deseo, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Dice el Señor después, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están listos para la siega. El deleite de Cristo es abrir los ojos de los suyos a la realidad espiritual. Cristo les enseña su voluntad, pero Cristo les revela su persona. Y Cristo se deleita en abrir los ojos de su pueblo a la realidad espiritual. Recuerde que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y muchas veces, como creyentes que ya tenemos cierta luz, somos afectados por las mentiras del diablo, por el mundo y sus atractivos, por los deseos de nuestra carne. Y tendemos a desviar nuestra vista. El Señor dice a sus discípulos, alcen sus ojos. El apóstol Pablo dice a los creyentes en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, alza tus ojos. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos llamados a levantar nuestros ojos y poder mirar la realidad de un mundo espiritual, la realidad de que nuestra vida no consiste solamente de qué es lo que tenemos que comer. Jesús dijo a aquellos que le estaban siguiendo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y Cristo es el pan de vida. El deleite verdadero está no en tener los más suculentos manjares que podamos probar en esta tierra. Puede haber escasez y probablemente la haya. Pero sabe, Dios abre los ojos a los suyos. Y los suyos, cuando sus ojos han sido abiertos, pueden cantar con el salmista y decir, diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Los suyos pueden cantar con el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Podemos cantar con el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alcemos nuestros ojos. Nuestra realidad no es simplemente, no está mal que disfrutes de una buena comida. Si Dios lo ha provisto, demos gracias a Dios y disfrutémosla. Aún bien importante es recordar que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo todo en el deleite verdadero, que es la gloria de Dios. Mostrar su carácter, mostrar el carácter de Dios porque somos imagen de Dios y si estamos en Cristo, esa imagen que se perdió en Adán está siendo restaurada por Cristo en nosotros. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero estando en Cristo hemos nacido de nuevo y el Señor está capacitando y enseñando a su pueblo, el Señor está trayendo luz y revelándose a nosotros, para que en la medida que le conozcamos, en la medida que crezcamos en conocerle a Él, vamos a crecer en conocer a nosotros mismos. Y vamos a mirar cuántas veces estamos buscando en el lugar equivocado, cuántas veces estamos inclinados adorando lo equivocado. Y poder venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, poder mirar que hay realidades mayores. Nuestra comida y el deleite de una buena salud apunta a una realidad mayor. Una realidad de una salud espiritual plena, sin ninguna contaminación de pecado. El hecho de disfrutar de buenos alimentos y muchos sabores de comida. El hecho de disfrutar, alimentarnos del verdadero pan, del pan que descendió del cielo, del Señor Jesucristo. Dentro de esas realidades espirituales, el Señor está diciendo, los campos están listos para ser cosechados. Hay pueblo mío que está escuchando la predicación del Evangelio, que está escuchando la predicación de aquel que vino y se deleitó perfectamente en la voluntad del Padre. Ese pueblo que está en frustración porque sabe que las cosas no están bien, porque Dios le está haciendo consciente de que hay una realidad mayor y quizá no sabe, pero algo que es seguro, aquellos que Dios ha escrito en el libro de la vida del Cordero, a su debido tiempo, va a escuchar el Evangelio. Va a escuchar el Evangelio proclamado por aquellos a quienes Dios ha mostrado la realidad espiritual. La realidad espiritual de que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre. La realidad espiritual de que la vida no es aquí y ahora. La realidad espiritual de que tú puedes tener todo resuelto materialmente, pero es grave no tener resuelto la situación espiritual. Es grave el hecho de vivir tu vida en este mundo simplemente teniendo vida física. Pero Dios ha revelado a su pueblo para que ese pueblo proclame y aquellos que están listos para ser cegados vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo comparó y sus palabras son vigentes. Le dice a sus discípulos en ese momento, alcen sus ojos y miren que los campos están listos para la siega. Y el Señor narró que hubo un hombre que plantó una buena semilla y mientras dormía él en la noche, un enemigo vino y sembró la cizaña. Y compara el fin del siglo con la siega. Al fin del siglo se va a quitar la cizaña y se va a echar al fuego y el trigo se va a poner en el granero. Y sabe, hoy los campos también están listos para la siega. Todos los acontecimientos que están ocurriendo están indicando que Cristo viene pronto. Y viene para tomar su trigo y guardarlo en el granero y quemar la cizaña. El Señor no retarda su promesa. Yo no puedo afirmar y decirte que Cristo va a venir en los 5 próximos años o en 10. Pero algo que es seguro, la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si Él viene en 5 o viene en 100, yo estoy seguro que antes de 100 yo voy a estar ante Él. Y usted va a estar ante Él. Y seguramente Él viene pronto. Él no tiene prisa. No podemos determinar cuánto es pronto. El calendario del Señor no se parece al nuestro. Y nosotros estamos muy sujetos al tiempo. Y algunos se impacientan y se burlan de su promesa. Y dicen, siempre han dicho lo mismo. Pero el Señor le responde y dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿sigues sin conocer el deleite de Cristo, que es el verdadero deleite que puede existir? ¿Te ha revelado Cristo cuál es su deleite? Si Cristo te ha revelado cuál es su deleite, recuerda, necesitas recordarlo otra vez. Necesitas volverlo a recordar. Poder recordar cómo Él se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Y el hecho de que Él haya hecho la ley, su modo de vivir todos los días, en un cumplimiento fiel de la ley. El hecho de que Él haya provisto un sacrificio en cumplimiento de la ley ceremonial, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hecho que ha traído contentamiento al Padre, que le levantó de los muertos, ha ganado para ti la posibilidad de que seas restaurado al verdadero deleite, al deleite de hacer la voluntad del Padre. Ha sido castigado tu pecado de quebrantar su ley, y Él ha hecho provisión para limpiarte. Ha hecho provisión para limpiarte, y el Señor te llama, y me llama, y nos llama a poder mirar cuál es la realidad. La realidad no consiste solamente de satisfacer nuestras necesidades materiales. Vivimos en un mundo que ha logrado tantas cosas, ante lo cual la gente tiende a no pensar en lo espiritual, porque la estamos llevando demasiado bien. De repente nos asustan algunas cosas como las de ahorita, y vemos que no lo tenemos todo en control. Sin embargo, muchas veces pasa el susto y volvemos a lo mismo. Más que un susto es el hecho, hay una realidad, y es una realidad espiritual. No es grave morir de guerra, de hambre, de virus, de lo que quieras. Un día vas a morir. La realidad espiritual es que seas hallado, no solo con vida física, sino que seas hallado con vida espiritual, porque Cristo te ha dado vida, porque Cristo ha abierto tus ojos, porque has visto que la vida es más que solo aquí y ahora. Está establecido un día para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto habrá un juicio. Y la única manera de poder rendir buenas cuentas en ese juicio es estar vestido con la justicia de Cristo, es estar en Cristo y estar con vida espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Y solo se nace de nuevo si se está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Que el Señor nos recuerde cada día cuál es el deleite verdadero. El deleite verdadero es hacer la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, dijo Jesús. Amén.